three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal, familia? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando. ¿Cuántos años esperando este momento? Y es que esta es la edición número 567, 5, 6, 7 consecutivos. Estamos una semana más dispuestos a compartir con todos vosotros y vosotras estos 60 minutos de radio intensos, como siempre, hablando del mundo de la tecnología, de las nuevas tecnologías, el acceso día a día que cada vez pues es más habitual, más personas que lo utilizan, y tratamos de quitarle pues mucho hierro en muchas ocasiones a estas complejidades que se encuentran siempre que una persona pues es una recién llegada, ¿no? E incluso ya teniendo una cierta experiencia, teniendo unos años en contacto con la tecnología, siempre algo cambia, algo es diferente, y por ello pues estamos aquí para tratar de solventar, de solucionar todas las dudas, todos los problemas que podáis tener, y por supuesto también conocer cómo avanza el mundo de las nuevas tecnologías. Os recordamos en el inicio del programa nuestro correo electrónico oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Y por supuesto nuestra página web en www.enredando.net. Pues sin más dilación nos vamos a por las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos en las encuestas que podéis encontrar en nuestra página web en www.enredando.net. Todas las semanas incorporamos una nueva y eliminamos la más antigua. Lo mismo vamos a hacer en el programa de hoy, por supuesto. Así que vamos a comenzar con ese repaso, y como siempre hacemos, pues nos toca enunciar la que ya esta semana pues nos abandona, nos deja, ya te concluye este periodo. Dice así, ¿qué fabricante de microprocesadores prefieres? El 45% habéis votado Intel, 32% AMD y 22% final, 23%, me es indiferente. Bueno, pues así queda esta encuesta, así quedan los resultados. Ganadora, aunque tampoco por demasiada diferencia, Intel, 45% de los votos. Y vamos a la siguiente encuesta, la que ahora mismo ya puedes votar en www.enredando.net. Dice así, ¿sueles desinstalar del ordenador los programas que ya no utilizas? 59% habéis dicho sí, de vez en cuando. 32% habéis contestado sí, habitualmente. Y el 9% final habéis contestado no, nunca. Por lo tanto, de momento ganando, de vez en cuando, eso de hacer un poquito de limpieza, de pasar la escobilla y quitar los programas que ya no se utilizan, pues no es una mala idea, ¿no? Otra de las preguntas que puedes encontrar en nuestra web: ¿tienes disco duro de estado sólido en tu ordenador? Disco duro de estado sólido, 53% habéis contestado no, pero sé lo que es. Por lo tanto, conoces en qué consiste un disco duro de estado sólido, pero no dispones del 33% habéis votado sí y el 13% final no, y no sé lo que es. Bueno, pues sencillamente un disco duro de estado sólido es pues como el disco duro magnético habitual. Lo que sucede es que en vez de ser unos discos magnéticos que giran a velocidad y son leídos mediante unas cabezas, en esta ocasión los discos duros de estado sólido son mucho más pequeños en tamaño físico, porque lo que albergan en su interior son memorias electrónicas, memorias donde se guardan los datos, igual que un disco duro. Lo que sucede es que no hay partes mecánicas, con lo cual pues la resistencia, sobre todo para ordenadores portátiles, es una buena idea, ¿no? Porque siempre como andamos de aquí para allá, igual es un pequeño golpe al ordenador, se chafa el disco duro y menos faena, ¿no? Mediante este tipo de discos duros de estado sólido, pues tienes esa garantía, ¿no? Que está los datos almacenados de una forma, pues como si fueran un pincho USB, por decirlo así, de una forma, tienen un acceso más rápido que un pincho USB, funcionan de una forma más ágil, pero bueno, pues ese es el motivo. Claro, alguien se preguntará a estas alturas, bueno, ¿y por qué no todos los discos duros de los ordenadores son de este tipo, no? Bueno, pues principalmente suele ser por el coste. Por el coste y por la capacidad. Quiero decir que son más caros, es decir, pues, por ejemplo, un disco de un tera o de 500 gigas en magnético es más económico que en estado sólido. Y aparte que en estado sólido no hay las capacidades, los tamaños, las capacidades de almacenamiento que hay en los magnéticos, por ese motivo pues todavía. Pero bueno, yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Sí que tiene una limitación, porque claro, también nos puede parecer una maravilla, ¿no? Y es que si va a estar instalado en un ordenador que va a tener muchos accesos, muchas lecturas y escrituras, donde se va a estar continuamente escribiendo datos, por ejemplo en un servidor, no es recomendable el de estado sólido porque tiene un número finito de escrituras, de lecturas, escrituras. Sí, vale, son millones, es decir, es un número muy elevado, pero con el tiempo acaba fallando también. Tampoco es la solución idónea, ¿no? O sea, que tampoco es que sea la solución perfecta para un, con respecto a un disco duro magnético de los de toda la vida. Pero bueno, no está mal la idea, ¿eh? Y vamos a la pregunta de... Me estoy riendo porque no había visto las respuestas a la pregunta de la semana pasada. Creo que es la primera ocasión en Enredando que tenemos unanimidad en las respuestas de los oyentes. Es que también la pregunta tiene su cosa, ¿eh? ¿Tienes un palo para selfies? Esa era la pregunta que te proponíamos la semana pasada. El 100% de los votos habéis contestado no, para nada. Ay, 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 ay. Vamos a ver si encontramos y somos capaces en 4 semanas de encontrar entre la audiencia de Enredando a alguna persona que tenga el palo para selfies, ¿eh? De momento parece que va a ser duro, ¿eh? Que va a ser duro. El 100% en este momento dice que habéis contestado que no, para nada tenéis palo para selfies. Así que si tienes uno, oye, que sea de verdad, que nadie haga la broma de decir, bueno, ya para por qué cambio la votación voy a votar que sí, que tengo un palo para selfie, sino que sea certero, ¿no? que de verdad pues lo tengáis, pues bueno, pues votar y bueno, iremos viendo con el paso del tiempo. Me ha hecho gracia no ver el 100% toda la respuesta, decir, pero ¿qué dices? Un palo para selfies, hombre. Nosotros el dinero lo ponemos en algo que resulte algo más interesante, ¿no? Vamos ya con la pregunta de esta semana. ¿Crees que desaparecerán las videoconsolas? El gerente de Twitch ha hecho unas declaraciones esta semana. Es una plataforma de streaming de videojuegos. Ha hecho unas declaraciones en lo cual dice que dentro de no mucho, pues las videoconsolas van a desaparecer. Y por eso te lo preguntamos. ¿Qué piensas? ¿Desaparecerán las videoconsolas? Parece que como si estuviera hablando en la prehistoria, ¿no? Es decir, ¿van a desaparecer los dinosaurios o algo así, no? Bueno, pues esa es la consulta de esta semana. ¿Crees que desaparecerán las videoconsolas? Respuestas que te proponemos a esa pregunta. Sí, seguramente. No del todo, ¿no? Y no lo sé. Pues ahí está. Ahí están las respuestas a esa pregunta, la de esta semana. ¿Crees que desaparecerán las videoconsolas? Vota, 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 vota. www.enredando.net. Repasadas ya las encuestas y con esa invitación a que votes en ellas, seguimos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, continuamos con más contenidos. Ahora es el momento de recibir, como todas las semanas, a Mortauta. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la semana?
Bueno, tirando, que no es poco.
Ya sé que es una pregunta poco original, ¿no? Pero
sí.
Bueno, la verdad que es la forma de saber si ha habido algo excepcional.
La próxima vez me lo preguntas en chino, y así cambiamos. Estoy estudiando chino, ¿eh? No te quedes.
Sí,
o sea...
no es interesante, hay mucho mercado.
¿Qué piensas hacer? ¿Enredando versión china?
Bueno, podría ser.
Ni hao.
Lo que pasa es que seguro que ya cuando contamos nosotros algo, ya ellos lo tienen ya más que visto, ¿no?
No, lo tienen clonado, pero ya he visto, no es otra cosa.
Muy bien, bueno, pues estamos aquí una semana más. Estás tú, como siempre, dispuestos a contarnos algo interesante y apasionante del mundo de la tecnología, ¿no?
Sí, bueno, como para empezar, bueno, ya digamos, hablando de temas de actualidad, que me gusta sacar temas, ¿no? Y a partir de digamos, el desgraciado accidente que hubo el martes, del avión en los Alpes, pues bueno, he visto en varios medios de comunicación, pues páginas para seguimiento de aviones, y bueno, vamos a comentar un par de ellas, para que la gente, bueno, que no lo conociese, pues que conozca que existen esas cositas y que puede hacer la trazabilidad exactamente de dónde va el avión. Es decir, viene nuestro primo de Málaga, ¿vale? ¿Habrá aterrizado el avión? Sí, no. ¿Por dónde anda? Pues cogemos, entramos a esta página con el número de vuelo y mira, le decimos ahora mismo está cruzando por encima de Madrid. Ya está, ¿vale? Y aterriza dentro de 20 minutos. Esas son cosas en tiempo real. Y bueno, pues vamos a comentar un par de ellas, así, aunque sea por encima. La primera de ellas es flyradar24.com, que he visto en varios medios de comunicación, ¿vale? Flight de volar, radar de radar y 24 en número, .com. No tiene más misterio. Está en la página en inglés, pero es muy sencilla. Está basado en Google Maps, pues luego nos aparece un mapa del mundo con miles de aviones y nosotros pues buscamos arriba a la derecha, tiene para buscar el número de avión o ya por aproximación, es decir, más o menos podemos calcular dónde está, pinchamos encima y nos van a dar una serie de datos: el modelo del avión, la altitud, la velocidad, ¿vale? Todas estas cosillas. Y más o menos pues también podemos deducir cuándo va a aterrizar. En principio aparece en pies y en kilómetros y en nudos. Bueno, pues en las opciones, que también está al lado del reloj, tenemos la opción de pasarlo a kilómetros horas y a metros, ¿vale? Igual, oye, podéis utilizarlo como más apetezca.
Hombre, está claro, está en la medida que se utiliza en aviación.
Sí, pero además aquí la gente tiene que, digamos que kilómetros y metros es lo normal, ¿no? La gente tenemos que ir a más, a aprender nuevas formas, ¿no? Acostumbrarnos a nudos.
Lo que pasa es que yo creo que nos resulta más claro, ¿no? Hablar
sí, mucho más claro, mucho
en
más
metros
claro.
Y en kilómetros hora, pienso que sí, ¿no? Que pues
no, la verdad es que se agradece de que lo pongan en, digamos que se pueden poner la opción de que aparece en aviación y ya está, y te fastidias, ¿no? Pero tienen la opción de convertirlo y se agradece bastante. Bien, nos deja hacer la trazabilidad de la versión gratuita de una media hora de ese avión. Es decir, podemos estar todo el rato media hora mirando por dónde va el avión. bueno, si os apetece hacer esas cosas, ¿vale? En el caso que haya pasado mes a media hora, nos sugiere que vayamos a versión de pago. Bueno, pues simplemente actualizamos la página y tenemos otra media hora más. Tampoco es un gran trauma, ¿vale? Pero bueno, la versión de pago, aparte de eso, tendría otras opciones tal, pero la versión gratuita es más que suficiente para los cotillas que queremos saber dónde está el primo. Bien, otra esta página también tiene una opción muy interesante, que es cogemos, tiene marcados los aeropuertos, pinchamos sobre ellos y vemos los aviones que están llegando, los aviones que van a salir y los aviones que están en tierra, ¿vale? Así como comentarios y cosas de estas. Pero bueno, sin más, de vuelos. Y luego existe una página muy similar, que aparte de vuelos también nos pone el lado de barcos. Vamos a hablar de vuelos, pero es una página que se llama localizatodo.com. Está igual menos opciones en algunas cosas, pero al cambio tienen más opciones en otra. Y aquí, aparte de aviones, que también nos dicen la velocidad, el rumbo, en grados y todo esto, y si está ascendiendo, también nos aparecen barquitos. Luego aquí hay unas antenas parabólicas, no sé muy bien lo que significará, pero bueno, oye, también tenemos personas, es decir, ya es como la página, misma página dice, localiza todo. Y aquí incluye tanto vuelos comerciales como vuelos privados. En la otra página también, es decir, podemos, ese jet privado, no sé qué, ese avión de TNT, de compañía de transporte de mercancía, también aparece en este tipo de páginas. Es decir, todo lo que aparece por encima vuestro, o por el mar, cosas de esas, lo podéis localizar. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Entonces, bueno, pues esas dos paginitas, para, bueno, como ha salido un poquito estas cosas en los medios de comunicación, pues bueno, para que los conozcáis un poquito y sepáis dónde podéis acudir.
Muy bien, bueno, pues es interesante, ¿no?, el ver toda esta información. Bueno, en mi caso, como ya sabéis, pues estoy en el mundo de la radioafición y también tenemos ahí un sistema, ¿no?, para transmitir la posición geográfica. Un sistema que yo creo que hay que nombrar, si lo hemos nombrado alguna vez aquí, ¿no? A ti sí te suena, ¿no? El APRS, sí te suena.
A mí me suena, pero ya si lo he nombrado aquí o no, si yo no pongo la mano sobre el fuego.
Bueno, pues yo creo que en algún momento lo hemos comentado. Y es verdad que localiza todo, sí que hace unos años, sí que venían también nuestras estaciones. Las de radioaficionados también estaban. Había otra pestaña, además de barcos, aviones, y había otra que ponía radioaficionados. Y le dabas y veías pues las transmisiones que hacíamos en esta modalidad, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que está bien. Yo creo que es que lo que más sorprende la primera vez que se ve uno de estos, ¿no?, que se ve una página, sea una, sea la otra, es la cantidad de barcos y aviones que tenemos encima en un momento determinado.
A ver, después de un accidente aéreo, no digas eso, que la gente se va a poner el casco.
No me refiero a eso. Me refiero a que sorprende, ¿no? Porque parece que dices, pues aviones, pues dices, pues igual hay cinco. Bueno, pues vas a esta página y dices, bueno, me parece que hay alguno más que cinco. Sí. Y en el caso de los barcos, sí que me llamó mucho la atención. Está ahora tratando de mirarlo, yo creo que me falta datos, pero sí que me llamaba la atención la cantidad de tránsito que había por el estrecho de Gibraltar. Veías barcos, aquello era tremendo.
Tiene su sentido, porque el estrecho de Gibraltar, como se hace embudo, tiene que pasar muchos barcos.
Claro que tiene sentido, pero te llama la atención porque, claro, lo ves así a vista de pájaro y dices, anda, qué cantidad de barcos aquí. Claro que luego entre ellos, pues igual hay mucha distancia y bueno, queda así, pero como hagas el zoom hacia afuera y lo ves desde lejos, pues ves a poca distancia unos barcos y otros.
Tenemos hasta los nombres de los barcos, ¿eh?
Claro, aparecen. Sí, todo, aparecen todos los datos. Bueno, pues sí, hombre, es una página curiosa. Yo creo que es una página que está bien para cotillearlo, bueno, a raíz de este trágico accidente, ¿no? Que la verdad, pues al final, pues siempre hay que sacar lo positivo, ¿no? Si es que hay algo, ¿no?, en un hecho tan triste, ¿no? Pero bueno, pues sí que está bien el conocer estas páginas y, hombre, que no, ya sé que no va a ser todos los días, pero que por lo menos si nos sirve, como bien has hecho, Morta, pues para que la gente lo conozca. Es decir, bueno, pues eso que han sacado en la tele, cómo lo puedes ver en internet, pues ese es el objetivo y bueno, pues complementarlo un poquito más, ¿no? Así que ahí están todos los datos. Muy bien, ¿qué más tienes, Morta?
Bueno, pues tenía un mensaje de Marta que hablamos hace unas semanas sobre la actualización a Windows 10 y esas cositas. Y a raíz de ello, pues bueno, me he estado cruzando unos cuantos mensajes con Marta, que estaba pensando en agradar Y bueno, se creó un poquito el lío con lo de 32 y 64 bits, la tecnología de 32 y 64 bits. Y bueno, y a veces nos ponemos muchos numeritos raros y códigos raros y nombres raros, y de vez en cuando conviene volver un poquito a los orígenes y explicar estas cositas que pues, muchos lo consideráis básicas, y tienes razón, ¿vale? Pero bueno, pues que también es fácil perderse entre tanto número, tanto código, tanto palabrejo en inglés, ¿vale? Bien, la tecnología, bueno, 64 bits y 32 bits, y hubo anterior había 16 y 8, ¿no? Todo empezó con la tecnología de 8 bits y siempre se multiplica por el doble, bueno, por 2, ¿no? De 8 pasamos a 16, de 16 pasamos a 32 y de 32 pasamos a 64, y luego pasemos, pues, presumiblemente a 128, pero todavía estamos con 64. Bien, ¿qué es la, qué hay esta historia de que este cambio de tecnología que supone? Bueno, en principio que el ordenador va a ir mejor, va más rápido. Pongamos un ejemplo un poquito. Bueno, pongamos que cada bit es un camión. Entonces, si tú tienes 8 camiones, pues puedes llenar 8 camiones de cosas y las mandas ahí para su destino, ¿no? Si tienes 16 camiones, pues puedes llevar más cosas. Si tienes 32, más cosas. Y si tienes 64, pues mucho más cosas, ¿no? Pasamos de que pues tenemos más posibilidad de enviar información, de transportar cosas. Bien, entonces cuanto más tecnología tengamos, mejor. Implica que un ordenador de 64 bits puede enviar el doble de información, como tiene el doble de camiones que uno de 32, no es así tampoco, ¿eh? O sea, eso es muy teórico, en ciertos casos podría darse, pero eso es, no es, en la vida real eso no se da. En principio se consigue más velocidad, pero es un poquito más. Y además porque se tiene que configurar varias opciones a la vez. Es decir, tiene que ser tanto nuestro ordenador a 64 bits como nuestros programas a 64 bits. Si no, esa conjunción perfecta no se produce, y entonces, bueno, pues esa multiplicación no es tanto. Se forma un cuello de botella. ¿Quién nos dice si nuestro ordenador es a 64 bits? Bueno, pues a Marta le habían dicho que el disco duro. No, el disco duro no tiene nada que ver. El disco duro es una persona muy obediente, y le eches lo que le eches, él lo guarda. Le da por saco. Nos lo dice el procesador. Vale, entonces tenemos esos camiones, que hemos dicho 64 camiones, y el procesador es el, digamos, el jefe de tráfico, el que organiza esos 64 camiones, cómo van, izquierda, derecha, tal, tal, tú vas aquí juntos y estos tres vais juntos, tal, tal. Tiene que tener la capacidad de dirigir esos 64 camiones. Procesadores más antiguos tenían la capacidad de dirigir 32. Si yo le meto a dirigir 64 camiones, dice, socorro, yo esto no lo puedo dirigir. ¿Vale? En cambio, un procesador que dirige 64 camiones, sí, puede dirigir uno 32, puede dirigir uno 16, puede dirigir uno de 8. A menos, siempre. A más, se vuelven locos, no pueden hacerlo. Por lo cual, te dice, esta aplicación no es 32 bits, ¿no? Que a uno igual le suena. Aunque generalmente es un fallo de Windows, pero bueno, a uno le suena ese mensajito. Bien, entonces tenemos que tener una cabeza pensante, que es el procesador, que nos dirige 64 camiones. Pero aparte de eso, ese procesador necesita que alguien le dé la información de esos camiones donde están. Eso es el sistema operativo. El sistema operativo también tiene que ser 64 bits. Porque nosotros podemos tener un procesador muy potente, pero si no le damos esa información que él necesita para dirigir esos 64 camiones, no lo va a conseguir. Entonces quiere decir que junto con el procesador, que sea 64 bits, también necesitamos que el sistema operativo sea 64 bits, para que se forme ese tráfico de camiones perfecto. Y ya vamos a la tercera pata, que también la aplicación que utilicemos sea 64 bits, que no siempre es. O sea, vosotros cuando vais a instalar un programa, algunos sitios aparecen 32 y 64 bits, ¿vale? Si os fijáis, pero en muchos no aparece, solo existe la versión 32 bits. Y no existe la versión 64. Entonces, si yo estoy utilizando una aplicación que solo envía información para 32 camiones, me da igual que el sistema operativo pueda recibir información 64. Me da igual que el procesador sepa llevar a 64. Pero en principio, esa aplicación solo maneja 32 camiones. Por lo cual, la aplicación va a funcionar igual que si tuvieses un ordenador de hace 5 años, que si tenéis el último modelo. Está funcionando a 32 bits. Por esa parte, no va a haber cambios. Puede haber cambio de memoria RAM, puede haber cambio no sé qué, ¿eh? La tecnología no es simplemente los bits, pero esa, digamos, 32-64, no va a haber diferencia porque hay un cuello de botella en la aplicación. Como ves, es una cosa muy que tiene que estar todo muy pegadito. ¿Cómo se nota sobre todo el cambio de tecnología? Bien, hay un cambio muy importante. La tecnología 32 bits solo es capaz de reconocer 4 GB de RAM. ¿Vale? Perdón. Es decir, que si nosotros compramos 8 GB de RAM, el ordenador no va a ser capaz de reconocerlo. Nos va a decir, tú tienes 4, no, que he comprado 8, te enseño el ticket, le da igual, te reconoce 4 y ahí no pasa, ¿vale? Frente que el 64 bits creo que está 2, es a teras, una cosa de esas, una barbaridad, vamos, que os quiero decir que todavía tienen, tienes RAM para rato, ¿no? Pero sí que os va a reconocer más de 4 GB de RAM, por lo cual, si tenéis vosotros un ordenador de más de X GB de RAM, más de 4, necesitáis esa tecnología de 64 bits, ¿no? Que muy posiblemente la tengáis. Pero si no es el caso, si tenéis un ordenador con 2 GB de RAM, en principio, por esa parte, os daría igual un ordenador de 64 que uno de 32. Os daría igual, ¿vale? El 64 sí que es cierto que en principio va a ir un poquito más rápido, pero un poquito, tan poquito, que la verdad es que dudo mucho que lo notéis en lo que es del día a día. No estamos hablando de optimizándolo, ¿vale? Optimizándolo sí que va a haber mucha diferencia, pero lo que es el día a día, es muy difícil notar un 32 a un 64, ¿vale? Si tenéis una aplicación 64, un sistema operativo 64 y un procesador 64 todo preparado, entonces sí, un Photoshop, por ejemplo, sí que va a haber diferencia, porque son consumidores de recursos y ahí sí que los 64 camiones van a estar metiéndolo a 120 por la autopista, ¿vale? Pero si no, no va a haber mucha diferencia, ¿vale? Entonces, a la hora de gastar el dinero, para si vais a navegar por internet y el Office y cuatro cositas más, pues bueno, tampoco no hace falta gastarse un dineral en tener un ordenador último modelo, cuando el que tengáis encima de la mesa generalmente os va a dar el mismo rendimiento que el último que tengáis. Es decir, gastar con inteligencia, sin más.
Muy bien. Bueno, pues hasta aquí llega la sección de esta semana, ¿no?
Sí.
Terminamos así. Recordamos las formas de contacto. Podéis escribir a la siguiente dirección de correo electrónico:
f1@argano.es.
Y por supuesto también a través de nuestro foro, a través de nuestra página web, que ya luego recordamos. Muchas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
De hablar de software libre, como siempre, con Miquel Carmona. Ya está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Miquel.
Prum, prum,
bueno, ya, prum, ya tenemos prum, aquí
prum.
Ya estás celebrando la Semana Santa, ¿no?
Prum. Hola, Rafa, ¿qué tal? Es que hay que ambientar ya, hay que dar ambiente de Semana Santa.
Ya te veo con el capirote y todo,
De Nazareno. Me falta alguien que me cante a la saeta. ¿Tú, Rafa, te animas a cantar
no,
a la
no,
saeta?
No, es mi estilo,
¿eh? ¿Tu estilo no?
No es puedo intentarlo, pero...
No, de quejarte, ¡ay! Eso no.
No, eso más bien sería en vuestro caso, que estáis todo el día quejándoos, hombre.
No nos quejamos tanto, si somos buenos, nos portamos bien.
Vosotros sí que tenéis una buena saeta.
Bueno, pues aquí estamos una semana más, pues para hablar de relacionado con el mundo, este maravilloso y estupendo mundo del software libre. Uh-huh. pero antes, como echaba de menos el pero antes, quiero hablar del empujoncito, que estamos ya a punto de finalizar el plazo de inscripción en el grupo, no la Euskal, los plazos son diferentes, pero para apuntarse al grupo, pues hemos establecido un plazo pues para que sea anterior a cuando abran el plazo de la Euskal, para ya tener a todos los que quieren venir con nosotros ya localizados y apuntados. Para el que quiera apuntarse a venir, esto del empujoncito, que es, vamos a explicar que esto del empujoncito. El empujoncito es un grupo que hemos creado pues para venir a la parte informática, a la Euskal Encounter, parte informática que lleva celebrándose hace ya este año, es la 23 edición. Y bueno, para el que quiera información, en el foro de Enredando hay un hilo que se llama Empujoncito Euskal Encounter 23, en el que ahí está colocado el enlace al formulario, donde es el formulario que hay que rellenar, pues es para el que quiera venir al empujoncito, y que el plazo para rellenar este formulario finaliza el 3 de abril, el próximo 3 de abril. El que quiera información sobre qué es la Euskal Encounter, hay una dirección en la página web de la Euskal, que es muy sencillita, es www.euskal.org. Comentar también de paso que esto tiene un coste de 45 euros para el apuntarse, y bueno, apuntarse no, ese puesto, que de reservar ese puesto para poder venir con el grupo, ¿no? Cada persona son 45 euros. Las fechas de prescripción, tenemos ya las fechas de prescripción de la propia Euskal para apuntarse en la página de ellos. Aparte de apuntarse al grupo, hay que estar dado de alta en su base de datos, en su página. Empiezan el 23 de abril. Y la fecha de reserva, que es cuando elegiremos el sitio donde vayamos a sentarnos, es el jueves 30 de abril. Y bueno, ahí pues ya nos colocaremos en los sitios adecuados que tenemos, que donde vayamos a sentarnos, ¿no?, físicamente en la propia Euskal, en un mapa muy chulo que tienen, y que se suelen acabar muy prontito, duran muy poquito los puestos, así que hay que darse un poquito de prisa en esto. Para ese entonces pues hay que haber hecho ya los ingresos del dinero y todo lo demás, ¿no? El ingreso, por cierto, hay que decir una cosita más, que no hay que hacerlo a la propia Euskal, sino que el ingreso nos tiene que llegar a nosotros, y porque la Euskal lo que pide es que cuando haya un grupo haya alguien que ingrese el dinero de todo el grupo en su conjunto, o sea, no admiten que cada participante de un grupo vaya ingresando por su cuenta, o sea que tendréis que hacernos llegar el dinero a nosotros, mandaremos un correo con la cuenta a la que hay que mandar el dinero, y luego nosotros tendremos que, con todo ese dinero de todos los que participan, dar ese ingreso a la Euskal. Uh-huh. Otra cosita más, sí, que aproximadamente andan sobre unas 20 personas que están apuntadas hasta el momento. Estamos mandando también correos de confirmación de que la gente se ha apuntado correctamente en el formulario, han rellenado bien los datos. Si hay algún dato que no está o lo que sea, pues también estamos mandando correos diciéndolo, pero el sistema no es automático. O sea, si alguien manda el formulario y ve que no le llega nada, que no mande otro pensando que ha fallado el sistema, que el sistema es manual, no automático. Los mandamos cuando juntamos unos cuantos que se han apuntado, pues decimos, venga, ahora toca mandar los correos de confirmación. Pero no es inmediatamente, o sea, va con unos días de retraso. Es un sistema totalmente manual. Y bueno, pues el que quiera animarse y venir a la Euskal Encounter con nosotros, que no ha estado nunca, pues puede acompañarnos, y con ese pequeño empujoncito que damos cada año, venir con nosotros y pasárselo estupendamente en la Euskal Encounter.
Muy bien.
Fechas de la Euskal Encounter, faltan las fechas de la Euskal Encounter. Esas fechas que he dado son para apuntarse, para el registro y todo esto. El evento en sí se realiza del 23 al 26 de julio. Es con mucha antelación, pero es que esto funciona así, hay que hacerlo así, porque si no, de otra manera, si esperas al mes de julio, ahí ya no hay plazas para poder coger ni nada absoluto, o sea, no hay posibilidad.
Muy bien, bueno, pues ahí están todos los detalles, y bueno, pues que la gente se anime, y bueno, pues que te envíen a ti un correo electrónico, ¿no?, para informarse.
Para apuntarse en el formulario. Hay un formulario que está en la página web de Enredando, en el foro de Enredando, y ahí está el enlace para apuntarse en ese formulario. Si ven que tienen algún problema, de todas maneras, si ven que por lo que sea no se aclaran con el formulario, me pueden mandar también un correo electrónico, pero en principio la forma de apuntarse es en el formulario, y de una vez recibido la información de la gente que se apunta, estamos enviando correos de confirmación, no inmediatamente, no es un sistema automático, ya lo he dicho, es manual totalmente. Y otra cosita, este año estamos pensando en hacer el nuevo diseño de camiseta del empujoncito, Tenemos la que tenemos ya, creo que tiene 3 años o 4. Creo que son 3. Y este año queremos hacer una nueva camiseta del empujoncito. Pero de eso ya iremos informando más adelante, porque de eso no corre tanta prisa.
Muy bien. Pues ahí están todos los detalles y solamente pues esperar que muchas personas pues se animen, ¿no? Este año a venir al grupo del empujoncito que tanto éxito ha cosechado, ¿no? En edificios anteriores.
Sí, el año pasado no sé si fueron 25 por ahí, este año rondan ya los 20 aproximadamente, o sea que está muy bien. Yo soy muy contento. Algunos son repetidores, otra gente que está otros años este año no ha podido por motivo que sea, y otra gente es nueva, ¿eh? O gente conocida de alguien que ha estado otros años y que le ha animado a que le ha dado ese empujoncito también para que quieran acudir, ¿no? Está muy bien.
Muy bien, pues ahí están todos los datos, así que ya solo queda apuntarnos si queremos acudir y ver ese encuentro informático en toda su plenitud. Y además es que hemos hablado de él ya en varias ocasiones, con lo cual yo creo que ya nos estamos repitiendo.
No, es por avisar que el plazo se acaba el 3 de abril, es fecha límite para apuntarse al grupo.
Pues ahí está, ese 3 de abril, anotado, Viernes Santo, último.
Sí, sí.
Ya viene, ¿eh? O sea, en plena Semana Santa, ¿eh? En fin.
Bueno, ha coincidido así, sin más.
Muy bien, pues ahí está toda la información, animaros y acudir con nosotros al Euskal Encounter. Venga, vamos.
Pasamos a otro tema.
Adelante.
Bueno, yo la semana pasada estuve comentando un correo que había mandado con información. ¿Cómo se llamaba? Jordi. Hablaba de Software del Sol y bueno, era una suite de contable financiera es gratuita, pero que no es software libre. Entonces yo le recomendaba que utilizase OpenBravo, citándolo como ejemplo de software libre, y me han mandado un correo con audio. Voy a comentar primero, vamos a comentar el correo y luego podemos escuchar el audio. Es un correo de Chely Pineda, que ya ha colaborado con audios, con otros audios en varios programas, en el que dice lo siguiente: hola Mikel, te envío un audio explicando por qué OpenBravo no es del todo libre. Una aclaración respecto al audio, cuando hablo de OpenERP, que es la alternativa libre que él propone respecto a OpenBravo, dice que es equivalente, OpenERP es equivalente a Odoo, y que a partir de la versión 8.0 le cambiaron el nombre. O sea, OpenERP a partir de la versión 8.0 le cambiaron el nombre a Odoo. Un saludo. Pues un saludo para ti, Chely, muchas gracias por encontrar este fallo mío, que bueno, yo tampoco sé de todo lo que hay que saber sobre estas cosas, y bueno, el software empresarial me pilla un poco como poco usado por mi parte, ¿no? Yo no soy un usuario de este tipo de software, entonces pues bueno, puedo meter la pata, y agradezco muchísimo que hayas encontrado ese fallo mío y que me saques de mi error, y así todos aprenderemos más. Y bueno, y está ese audio que nos ha mandado, y que cuando te parezca bien, Rafa, podemos escuchar.
Venga, vamos a escucharla, Chely.
Hola Mikel, hola Rafa, estaba escuchando el último podcast y me llamó la atención escuchar a Mikel hablar de OpenBravo como alternativa a un software empresarial libre. Bueno, yo llevo trabajando con OpenBravo desde 2007 y algo de OpenBravo sí que sé. Y decir que OpenBravo es software libre es al menos dudoso. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, aunque inicialmente cuando se fundó OpenBravo como tal, que venía de, bueno, tenía una historia anterior, y cuando se fundó creo que en el 2006 o 2007 como OpenBravo, sí que se le puso una licencia libre, una licencia MPL, como comentó Mikel. En realidad OpenBravo tiene una licencia MPL modificada por tema de logo y marca. O sea, tú no puedes hacer un fork de OpenBravo sin dejar el logo de OpenBravo en algún lado, lo cual no deja de ser curioso, ¿no? O sea, que tú puedes hacer un fork, pero OpenBravo no te lo vas a poder quitar nunca de encima. Siempre vas a tener que hacer una mención con su logo en alguna esquina de tu aplicación. Además, ¿por qué utilizaron la MPL? Porque la idea que tenía OpenBravo no era de... En realidad ellos no tienen una filosofía de software libre ni nada de eso. De hecho, puedes mirar el historial de directivos de OpenBravo y todos vienen del mundo privativo, o muchos de ellos. La idea que tienen ellos es de reaprovechar a la comunidad para mejorar el producto. O sea, básicamente que le hagan el trabajo gratis en cuanto al desarrollo y evolución del producto, pero al mismo tiempo en cuanto a ingeniería, sí que quieren aprovechar las bondades del software libre, o sea, reaprovechar el trabajo de la comunidad, pero en cuanto a negocio, lo cierran todo y los únicos que quieren ganar son ellos, en realidad. Por eso dejaron el tema de la MPL, porque la MPL, la idea que tenían ellos es, bueno, dejamos que proclamamos a todo el mundo que nuestro core es libre para que colabore la gente y que se implique, pero luego permitimos que cualquier empresa haga módulos privativos, que es una cosa que permite la MPL, y cada uno que decida. El problema vino a raíz de más o menos el 2008-2009, donde se ve que no les salían las cuentas o no sé qué sucedió, y decidieron seguir con la idea de que OpenBravo era software libre, dejando el core de producto como MPL, bueno, OpenBravo Public License, que es la modificación de la MPL que tienen ellos, pero decidieron a partir de ese momento empezar a quitar módulos funcionales del core, o sea, capar el producto, empezar a quitarle funcionalidades, para sacarlos como módulos privativos de la propia OpenBravo. Además, empezaron a alentar a todos sus partners para que cuando publicaran un módulo lo publicaran con esa licencia, que es la licencia comercial de OpenBravo, que es una licencia que no es libre porque, entre otras cosas, no permite la redistribución. Entonces, ¿qué es OpenBravo a partir de ese momento? Más o menos el 2009, más o menos, 2010, cuando definitivamente se produjo ese cambio y empezaron a cambiar todos los módulos por esta licencia. Todos los módulos que publicaba OpenBravo, y aparte, como he comentado, sacaron varios módulos. Por ejemplo, la gestión de proyectos y... la gestión de producción la sacaron del core y las empezaron a publicar con esta licencia privativa. Pues lo que sucede a partir de ese momento es que es prácticamente imposible realizar cualquier proyecto, y te lo digo yo que llevo 8 años realizando proyectos de OpenBravo, si no vas a la versión profesional, que hay que pagar licencia por ello. O sea, es verdad que ellos pueden decir que su producto es libre porque el core es libre, tiene funciones muy básicas, la gestión de compras, ventas, las estándares las tiene, pero no tiene la parte importante que es, por ejemplo, la localización. Hay algunas localizaciones muy básicas que sí que están publicadas, pero el resto, las cosas importantes están con la licencia privativa. Y bueno, y una infinidad de módulos casi imprescindibles para la mayoría de implantaciones en la mayoría de países. Yo hablo sobre todo de Ecuador y España, que es donde he implantado el ERP. Entonces, al final, en la práctica, el core es libre, pero no deja de ser, como digo yo, un caramelo envenenado, te cazamos y luego empiezas a utilizar una serie de módulos que te obligan a comprar la licencia privativa. El problema no es comprar la licencia, el problema no es de coste. Yo lo digo, yo trabajo en desarrollando software y todos tenemos que comer. El problema es que engañas a la gente diciendo que es un producto libre y luego, a la hora de la verdad, les vendes un producto que está completamente infectado de código que no es libre. Y eso sí que es un problema, porque yo no tengo ningún problema, o sea, para mí no es ningún inconveniente comprar un módulo libre, que luego tenga la libertad de hacer con él modificarlo y adaptarlo a lo que yo necesite y poder reutilizarlo, pero si tengo que comprar una licencia para tener acceso a una serie de módulos privativos, entonces sí que ya tengo un problema. Y bueno, pues si no podemos utilizar o no deberíamos utilizar OpenBravo, ¿qué alternativas tenemos? Pues la más conocida por todos es OpenRP. ¿Y qué diferencia principalmente a OpenRP respecto a OpenBravo en cuanto a licencia? Pues que OpenRP tiene una licencia 0GPL. Inicialmente tenía una licencia GPL3, pero a partir de la versión 6 o 6.1 la cambiaron por una 0GPL. ¿Y qué diferencia una licencia a 0GPL respecto a la licencia de OpenBravo? Primero, que no tenemos en principio el problema de marca, ¿no? Nosotros podemos cambiar podríamos hacer un fork, quitar los logos y todo de OpenRP y en principio no debería pasar nada, hasta donde yo sé. No sé si hay alguna cláusula por ahí perdida que no conozco. En cuanto a lo que es el producto en sí mismo, al ser una A0GPL, todo el software derivado de una A0GPL tiene que seguir siendo A0GPL. es en ese sentido tiene la misma viralidad que tiene una GPL estándar. ¿Qué significa eso? Pues que en la práctica todo el software disponible que hay de OpenRP sí que es 100% libre y completamente libre. Todos los módulos que encontraremos serán libres. Y si no lo son es porque están incumpliendo la licencia y se puede denunciar a la propia OpenRP. Solo hay algunos casos en los que se permite la licencia, una licencia que no sea libre, y el único que puede otorgar esto es la propia OpenRP, que es la que tiene los derechos sobre el software. ¿Qué quiere decir? Pues que si tú eres una empresa que quieres implantar OpenRP y no quieres liberar tus módulos como libres, puedes hablar con OpenRP y si ellos te dan la... te venden una licencia que no sea la A0GPL y te permiten hacerlo, podrás hacerlo, si no, no. Generalmente esto nunca sucede, pero sí que es verdad que OpenRP dice que esa opción existe y que se puede negociar. ¿Qué más? Como es una 0GPL, un problema que tienen este tipo de aplicaciones es que son aplicaciones web. Y al ser una aplicación web, la GPL estándar, aunque sea vírica, había como un vacío, en el sentido de que tú realmente no estabas ejecutando el software en tu máquina, sino que estabas accediendo a un servicio a través del web. Lo cual producía que aunque el producto fuera GPL y lo estuvieras utilizando, en teoría lo estuvieras ejecutando, como realmente técnicamente no lo estás ejecutando porque se ejecuta en un servidor externo, la gente que modificaba ese software no estaba obligado a entregar y seguir siendo, estaba obligado a que siguiera siendo GPL, pero no estaba obligado a entregar el código fuente al que lo estuviera utilizando como un servicio. Por eso se cambió la licencia a 0GPL y muchos otros servicios lo hicieron. Por ejemplo, un caso que yo conozco es que la primera vez que se publicó el código de Meniame, se propusieron el mismo dilema y al final decidieron utilizar la 0GPL justamente por ese tema. La 0GPL lo que hace es que, aunque tú lo estés utilizando el software a través de un servicio como es el web, si lo estás utilizando, estás obligado, el que te lo está proporcionando está obligado a entregarte el código fuente. ¿Ok? Pues bueno, pues básicamente quería comentar esto. Yo, aunque sigo trabajando en algunos casos con OpenBravo, gracias a Dios en Ecuador nosotros hicimos la localización y no estábamos obligados a comprar ni vender ni tener que hacer nada de eso en la empresa en la que estaba colaborando, ni licencias ni tenía necesidad de utilizar ningún módulo privativo. Pero el problema que tenía mi cliente, que era una empresa en Ecuador, es que por ser partners, otra de las trampas que hacen es que te obligan por contrato a que tú vendas obligatoriamente a tus clientes una licencia libre. No puedes hacer una implantación, una licencia privativa, perdón. Una licencia, la licencia que vende OpenBravo para acceso a su versión profesional. Entonces, ¿qué están provocando? Pues que cualquier partner de OpenBravo, quiera o no, su cliente lo necesite o no, están obligados a que si hacen una implantación, tiene que ser con una versión profesional. O sea, si yo soy un partner de OpenBravo y tengo un cliente que no necesita la versión profesional, por los santos bemoles de OpenBravo, le tengo que obligar a que me compre, o convencerle de alguna forma, a que me compre una licencia que no necesito. Eso es así. De hecho, me pasó justamente este año pasado, que estuve en uno de los proyectos de mi cliente de Ecuador, y hubo un momento que yo hice un comentario en mi bitácora que estaba en el proyecto, que gracias a Dios nosotros habíamos desarrollado durante varios años la localización, y que una cosa que nos permitía era no tener que obligar a los clientes a utilizar algo que no necesitaban, que si no necesitaban la versión profesional no tenían por qué comprarla. Y automáticamente un comercial de OpenBravo en España llamó al gerente de la empresa, el cual luego tuvo que hablar conmigo, como siempre hacen, extorsionando a la gente. Ya me ha pasado varias veces esto de que OpenBravo intente extorsionarnos, bueno, a mí personalmente. Y terminan diciendo, oye, ten en cuenta que aquí hay una cláusula en el contrato de partnership, o sea, de socio, ¿no?, de socio comercial, y que tú tienes que vender sí o sí la versión profesional. Así que ten cuidado con la gente con la que colaboras, aunque sean colaboradores externos, porque están diciendo o están dando a entender que tú podrías incumplir el... O sea, podrías porque no, si un cliente tuyo no necesita la versión profesional y tienes tu desarrollada tu localización podrías hacerlo, pero que sepas que por contrato no lo vas a poder hacer. Y esa es la realidad, ¿eh? Eso es un caso verídico que me ha pasado. Entonces yo por eso no recomiendo nunca OpenBravo. Y bueno, OpenRP me parece que es una buena alternativa. Y nada más, creo que se ha alargado como siempre más de lo que esperaba. Quería aclarar este tema y nada, un saludo y seguimos en contacto. Hasta luego.
Muchas gracias, Chely, por tu mensaje. Está muy bien, ¿verdad, Miquel?
Sí. Siempre haces unos mensajes muy, muy interesantes y sobre todo claro. En audio, que es una cosa que nos gusta especialmente, yo creo.
Exacto, y justo la semana antes de las mini vacaciones, ¿eh? Ya, vamos, ni, no lo has hecho ni aposta, ¿no?
No, de verdad, ha sido casualidad, ¿no?
Casualidad, ¿no? Ya.
Sí.
Ya. Bueno, ya hablaré con Chely, a ver. que me lo explique un poquito, a ver cómo ha podido ser esto.
Bueno.
Muy bien, bueno, pues vamos terminando, ¿o quieres algo antes?
Sí, simplemente ha hablado Chely sobre OpenERP y hay una información muy interesante en la Wikipedia sobre este software. La dirección es muy sencillita, la vamos a dar aquí, s.wikipedia.org/wiki/OpenERP, OpenERP. Esta dirección y todas las que estoy nombrando, por supuesto, van a ir a las notas del programa, a la página de Enredando. Uh-huh. Y luego también darle un poquito de mérito a Chely, vamos a poner su blog personal, www.chelypinedaferrer, todo junto, chelypinedaferrer.com. Esta dirección también va a ir a las notas del programa, por supuesto.
Bueno, pues ahí están las direcciones, tanto del contenido como del continente. Y nuevamente pues darle las gracias a él, y no solo a él, sino a todas las personas que también se animen, ¿no?, a participar de esta forma, grabando en casa pues un audio, enviándonoslo en MP3 y bueno, más breve, porque me imagino que alguno dirá, no, pues con todo lo que ha grabado Chely, como tengo que grabar yo tanto, pues bueno, se empieza por poco, ¿no? Pues hay que enviar algo cortito y poco a poco, pues irse animando a participar de esa forma en este programa que abrimos todas las semanas a todos vosotros y vosotras. Pues Miguel, esto es el final, ¿no? Nos queda recuperar el email, ¿no?
El email, eso es, la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
Y también, por supuesto, en el foro de Enredando, donde tenéis información acerca del empujoncito que hemos hablado al inicio de esta sección. Pues muchas gracias, Miguel. Hasta dentro de 14 días.
Hasta la próxima. Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos ya en el tramo final del programa, dispuestos a repasar las noticias más interesantes que han acontecido en estos últimos 7 días. Y desde hace ya bastante tiempo, todas las semanas tenemos que contaros varias noticias relacionadas con el mundo de la telefonía, de la movilidad sobre todo. Y en esta ocasión Apple es la protagonista, ya que según Digitimes se planea ya el lanzamiento de 3 nuevos modelos de iPhone, incluido uno de 4 pulgadas. Estos serían los datos previstos para finales del año 2015, del año en curso. Y según dicen estos comentarios, se está trabajando en un tercer modelo de 4 pulgadas. Será lanzado al mismo tiempo que el sucesor del iPhone 6 y el 6 Plus. La empresa de Cupertino recupera así las dimensiones clásicas que tantos usuarios pues reclamaban y se acercaban más a la filosofía de Steve Jobs. Bueno, pues eso son las informaciones que llegan desde Digitimes. Bueno, algún programador se lo ha pasado, pero como un enano, pero como un auténtico enano, porque un programador estadounidense ha decidido dar una lección a muchos de los hombres que utilizan la aplicación Tinder, famosa porque sirve para ligar, o al menos pues intentarlo. Con esta premisa ha decidido hackear la aplicación y su propósito ha sido engañar a los usuarios de Tinder, los masculinos heterosexuales, que pensaban que estaban coqueteando con mujeres. Pues nada de eso, en realidad era que estaban coqueteando entre sí.
Lo que hace este bot, esta modificación, es contactar con hombres en cuyo perfil indica que buscan chicas. Posteriormente envía mensajes de uno a otro a través de perfiles falsos de mujeres. Y sin embargo, y por lo que parece, ellos no se dan cuenta y continúan pensando que Tinder está funcionando con normalidad. El funcionamiento de Tinder es muy sencillo, la aplicación te muestra fotos de perfiles y tú solo tienes que decidir si te gustan o no. Si dos personas dan su visto bueno, se produce un match y es entonces cuando ambas pueden pasar a mantener una conversación privada vía chat. Bueno, pues esta es la forma habitual, salvo porque este programador se lo ha pasado pipa. Hablamos de telefonía nuevamente y es que Samsung ya está pensando en los teléfonos que se doblan. Bueno, en ocasiones suele ser porque le damos un golpe sin querer y ya, bueno, pues pasa a mejor vida, ¿no? En esta ocasión parece que es una cualidad que están estudiando. Dice que para 2016, según Business Korea, no sería un defecto en la construcción, sino un dispositivo que haría uso de esta característica para ofrecer nuevas posibilidades. Lo cierto es que la empresa coreana hace ya tiempo que está experimentando con terminales que ofrecen este diseño curvo. Un claro ejemplo, pues el Galaxy S6 Edge, es uno de los que efectivamente es así, cuyos lados tienen una curvatura, aunque parece que quieren llevar la innovación a otro nivel, hasta el punto de poder enrollar el dispositivo. Esto ya me parece demasiado. Su pantalla y sus componentes no se vean afectados por este sistema. Ya incluso sabéis que LG ha lanzado al mercado varios terminales con pantallas curvas, el G Flex y el G Flex 2, aunque cierto es que todavía no han logrado una mayor flexibilidad. Lo cierto es que en declaraciones a la empresa que la empresa ha dado anteriormente, se ha confirmado que esperan incluir esta tecnología a partir de 2017. Por lo tanto, ya son dos. Ya ha hablado Samsung, ha hablado LG, dispositivos que se curvan, no de forma accidental, sino de forma pues prevista, de forma ya diseñada para que sea así. Lo que no sé yo si es una funcionalidad que quizás pues estemos buscando, ¿no? Teléfonos curvos. O al menos flexibles, ¿no? Hablamos de Google y es que va a instalar airbags en el exterior de los coches autónomos, el que tiene en forma de proyecto. Ha dicho que sí, que mejor le va a poner airbags exteriores, lo cual da muestra de la confianza que tiene en su diseño. Lo habitual es que estos coches incluyan el sistema de seguridad en el interior, pero parece que la empresa estadounidense quiere incorporar parachoques exteriores que se inflen cuando los sensores detecten una colisión. La idea de Google va más allá de lo que otras empresas han tratado de añadir a sus vehículos. Lo cierto es que incorporar los airbags convencionales en el exterior no es seguro para los peatones, ya que producen efecto de rebote que podría poner en riesgo su integridad. Conscientes de esta solución, los californianos planean emplear un material viscoelástico que ofrecería mayor seguridad y, gracias al grado de elasticidad, se emplearía en el caso de impacto contra personas y objetos. No se trata de la primera empresa que está trabajando en un sistema de tales características. Por ejemplo, Volvo también ha ideado un sistema parecido. Bueno, pues aquí está el airbag de Google, que ha dicho que lo va a poner por fuera. El jefe de la plataforma de streaming Twitch, Immersive, tal y como decíamos en las encuestas, ya pronostica la muerte de las consolas tal y como las conocemos. En declaraciones a The Guardian, ha señalado que las consolas no pueden mantener su actual modelo de negocio. El problema, según lo que él dice, es el ciclo de vida de las actualizaciones. Cada 7 años pues no funciona. Es decir, que tenemos que esperar 7 años a que salga un nuevo modelo, con lo cual en lo que es el hardware no se puede cambiar en ese plazo. Mientras que otros dispositivos, como puede ser por ejemplo el PC, pues tienes la posibilidad de poder actualizar ese hardware pues con el último que hay en el mercado, ¿no? Bueno, pues por ese motivo dice que las consolas le quedan los días contados. Y atención, porque alertan de dos aplicaciones que permiten ver a la gente en ropa interior. Bueno, ya sé que algunos o algunas igual está echando una sonrisilla, otros un poco una cara así un poquito más así como de asco, ¿no? Es decir, no sería una buena idea. Bueno, pues deciros que ni en sueños, ni esas personas que van por ahí que dicen, mira que te voy a hipnotizar y ahora a partir de aquí pues vas a pensar que todo el mundo a tu alrededor está desnudo. Bueno, pues esas bromas que muchas veces se han gastado. Decir que es una falsa aplicación, son dos falsas aplicaciones que intentan engañar a los usuarios para que compren un antivirus tras alertar que el dispositivo se ha infectado. Así que si te ofrecen una aplicación de esas características, dile que de eso nada, monada. Aquí termina esta edición de Enredando, la número 567, la número 567. La semana que viene no volvemos porque nos tomamos un pequeño descanso. Volvemos en 15 días, en dos semanitas, así que no nos queda más que desearos unas felices vacaciones de Semana Santa y recordaros que en dos semanas volvemos a esta sintonía con más contenidos. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por vuestra compañía. Hasta dentro de 14 días.